El Parlamento tomó ayer una decisión histórica. El Senado ratificó el proyecto de ley proveniente de la Cámara de Diputados que despenaliza el aborto siempre que la mujer que lo solicita cumpla con determinados requisitos. Esta es la segunda vez en los últimos 4 años que el Poder Legislativo aprueba una ley de este tipo. Ya lo había hecho en 2008 al sancionar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero, como ustedes seguramente recuerdan, Tabaré Vázquez, entonces presidente de la República, vetó los artículos de aquella norma que contenían la despenalización del aborto, por lo cual, bueno, esa posibilidad en aquel momento se frustró. Ahora, en cambio, se sabe que el presidente José Mujica no hará uso del derecho a veto, ya que él mismo lo anunció hace meses. Por lo tanto, ahora lo que se espera es que en estos días la ley se promulgue y entre en vigor. Va a entrar en vigor un mes después, plazo durante el cual, según el propio texto, el gobierno debe reglamentarla. Ahora, ¿qué dice exactamente el proyecto? Lo primero que hay que aclarar es que esta no es una ley que legaliza el aborto, sino que lo despenaliza para los casos en que la mujer que quiere realizárselo cumpla con un determinado procedimiento que ahora se crea. Esta es una puntualización importante, porque el aborto seguirá siendo un delito. Lo nuevo es que la mujer que pide que se lo efectúe no será penada por la justicia si recorre los requisitos que en la ley ahora se introducen. ¿Y cuáles son esos requisitos? Para empezar, el aborto debe ocurrir antes de las 12 primeras semanas de gravidez. Después de ese plazo, no quedará comprendido por la despenalización. El artículo 3 es el que estipula el procedimiento que deberá seguir una mujer para que el aborto que pretende realizarse no sea castigado penalmente. Antes de las 12 semanas, la mujer deberá acudir a consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso. El médico que la reciba dispondrá para el mismo día o para el inmediato siguiente la consulta con un equipo interdisciplinario que estará integrado al menos por 3 profesionales, de los cuales uno deberá ser médico ginecólogo, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. Ese equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, le informará sobre las alternativas al aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción. La ley también destaca que, en particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable. Y a continuación agrega, a partir de la reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer dispondrá de un periodo de reflexión mínimo de 5 días, transcurrido el cual, si ella ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento que, en atención a la evidencia científica disponible, se oriente a la disminución de riesgos y daños. Por otro lado, se establece que todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preceptuado en la presente ley. Sin embargo, se habilita a aquellas mutualistas o sanatorios que tengan objeciones de ideario a acordar con el Ministerio de Salud Pública la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. Y en cuanto a los profesionales, se dispone que los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en estos procedimientos deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen y de ese modo quedarán exceptuados de realizarlos. Como ustedes saben, este es un proyecto que divide a la sociedad uruguaya, a tal punto que corta de manera horizontal a los partidos políticos. En el Parlamento, todos los partidos tuvieron representantes a favor y en contra de esta norma. Y con ese telón de fondo ha habido una importante movilización social, con grupos que se manifestaron de diferente modo durante el trámite legislativo, intentando hacer pesar sus opiniones. Hoy, cuando ya se aprobó el proyecto, ¿qué dicen esas organizaciones? ¿Cómo miran el futuro? ¿De qué manera participarán del debate cuando se inicie la campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio de esta ley? Bueno, eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con representantes de las coordinadoras que se han mostrado más activas. En primer lugar, el diálogo es con Tania Ramírez, vocera de la coordinadora Aborto Legal, integrante de la organización Misangas, Mujeres Afrodescendientes. Tania, buen día, gracias por acompañarnos.
Hola.
Sí, buen día.
Buen día, ¿cómo van?
Muy bien. Una primera pregunta y una aclaración. Si bien ustedes han estado de acuerdo en general con las distintas iniciativas que buscaban despenalizar el aborto, con esta ley, tal cual se aprobó después de las negociaciones que hubo en diputados entre el Frente Amplio y el diputado Iván Posada del Partido Independiente, con este texto tenían algunos reparos, ¿no?
Sí, bueno, en realidad como coordinadora nosotros en principio no estábamos de acuerdo con esta ley, justamente por algunos detalles que tú mencionabas recientemente, ¿no? Que tiene que ver con estos plazos que de alguna forma se imponen, hacemos además una lectura que tiene que ver que no se despenaliza propiamente el aborto, sino que de alguna forma lo que se hace es establecer algunas condiciones para que se dé dentro de un marco determinado una interrupción voluntaria del embarazo de una mujer. Tú bien nombrabas y describías lo que tiene que ver con el equipo interdisciplinario, con estos plazos de 5 días para pensar luego de pasar por esa entrevista. Eso básicamente es uno de los puntos principales por los cuales no estamos de acuerdo con esa ley.
¿Qué es
¿no?
lo negativo ¿Cómo? Que ustedes ven en esas disposiciones?
¿Cómo? Perdón.
¿Qué ven de negativo en esos artículos?
Justamente cuando se plantea de ir a una policlínica de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y de alguna forma asesorarse, para nosotras es importante, de hecho ya se hace eso a nivel país después de la ley que se aprobó hace unos años atrás, pero lo que no se está pudiendo llevar adelante, o por lo menos lo que prevé esta ley es justamente que las mujeres tengan que pasar por un equipo interdisciplinario. De alguna forma nosotros entendemos que eso no está velado de alguna forma el derecho a interrumpir un embarazo por las mujeres. Ajá. Tener que pasar por un equipo ya es un proceso bastante engorroso. Después tener que esperar o darle un plazo de 5 días para pensar a ver si está segura o no de interrumpir ese embarazo también nos parece que de alguna forma violenta lo que es la decisión de las mujeres, ¿no?
Ustedes pretendían que se despenalizara el aborto sin condicionamientos.
Exacto, sin condicionamientos. Cuando se habla de despenalización del aborto, de hecho, después de las 12 semanas en esta ley, si no se siguen los procedimientos que están establecidos, pasaría a ser penalizado. Eso es lo que de alguna forma establece esta ley, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es una real despenalización del aborto.
Con esos reparos al proyecto, en definitiva, ¿qué balance hacen ahora que salió?
De todas formas, nosotros entendemos que es un avance, porque de alguna forma lo que hace esta ley es terminar con lo que es el circuito clandestino. Nos pone bastantes desafíos adelante que tienen que ver con darle seguimiento al cumplimiento de la misma, a informar a todas las mujeres que el aborto en ciertas condiciones ahora es legal, y asesorarla sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Desde la sociedad civil.
¿Ustedes creen que se podrá implementar efectivamente este procedimiento? Porque he escuchado voces de estas organizaciones que son escépticas.
Exacto, al ser tan engorroso el procedimiento, realmente no creemos que se cumpla con exactamente todo. Además, hay que capacitar también a esos equipos interdisciplinarios, ¿no? Justamente para que no tengan, porque esta ley de alguna forma tiene una tendencia a intentar que las mujeres no interrumpan su embarazo voluntariamente, ¿no? En esto de que se deja un plazo para pensar, se pasa por un equipo interdisciplinario, que la asesora, más allá de los riesgos que pueden haber, y de los estudios que se tiene que hacer y todo el procedimiento por el cual tiene que pasar para interrumpir un embarazo en condiciones de sanidad para no tener riesgo de vida a su salud.
Sí, es notorio que el diputado Iván Posada introdujo algunas de estas disposiciones, sobre todo con la idea de que la decisión de abortar no fuera un acto reflejo, no fuera un acto sin reflexión de por medio. De algún modo lo que se procura es que la mujer se tome su tiempo, baje las pelotas al piso y sea totalmente consciente de los riesgos, de los pros y los contras, antes de efectivamente abortar. Hay efectivamente un condicionamiento, ¿no?
Yo creo que eso, de todas formas, en lo que sería una despenalización del aborto real, realmente, esos procesos pueden estar previstos y, sinceramente, hasta están previstos ahora con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ¿no? En las policlínicas, por ejemplo, de Salud Sexual y Reproductiva del Pereira Rosell, se asesora, ¿no? Ya mujeres que quieren interrumpir un embarazo. Lamentablemente, esas mujeres lo hacen en situación de clandestinidad. O sea que hablar como que las mujeres tienen que tener un tiempo determinado o para que no sea un acto impulsivo, de alguna forma es una falta de respeto hacia las mujeres, ¿no? Y a su toma de decisión y a su poder de decisión sobre su propio cuerpo y sobre sus proyectos de vida.
Pero entonces, teniendo en cuenta estas objeciones y teniendo en cuenta el escepticismo a propósito de la capacidad para implementar en la práctica todo este protocolo, ¿qué van a hacer ustedes de ahora en adelante?
Y la idea desde las organizaciones es justamente, como te decía anteriormente, promover y darle seguimiento y monitoreo a que se cumplan estos requisitos establecidos por la ley y que los mismos no sean obstáculos para que una mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo de manera libre, ¿no?
Pero mi pregunta apuntaba a saber si también van a seguir bregando por una ley más amplia.
Sí, justamente. Si bien ahora no tenemos oportunidad de poder presentar otro proyecto de ley que de alguna forma penalice el aborto realmente hasta el año 2020, sí, la idea es seguir poniendo fuerza. Ahora es la ley que tenemos, de alguna forma es una avanzada, pero bueno, sí, no es la ley que queríamos o no es la ley que pretendemos.
Ahora, está de por medio la posibilidad de un referéndum. El diputado Pablo Abdala del Partido Nacional y otros legisladores anuncian que hoy mismo van a poner en marcha una campaña de recolección de firmas para que la ciudadanía termine pronunciándose en las urnas a propósito de esta ley. Van a intentar, del lado de estos legisladores, van a intentar derogarla en un referéndum. ¿Ustedes qué actitud piensan adoptar ante esa posibilidad?
Bueno, eso capaz que es adelantarse, en realidad, en cuanto se empiece con ese proceso, nosotras también haremos una campaña, en realidad, para que la ciudadanía también se exprese. Sabemos que más del 50% de los uruguayos y las uruguayas están a favor de la despenalización del aborto, así que haremos campaña y ciencia política para que, en el caso de que salga la posibilidad de un referéndum por esta ley, la ciudadanía realmente se pueda expresar y pueda estar traducido en lo que sería esa nueva decisión.
¿Y van a llamar a votar a favor de la ley, a favor del mantenimiento de la ley, en caso de que la consulta se concrete?
Eso es un tema, sí, es como un poco tramposo de alguna forma, pero sí, eso está por verse, ¿no?
Teniendo en cuenta que ustedes tienen diferencias con la ley, ¿la van a respaldar después en las urnas?
Sí, creo que sí, porque de alguna forma esta ley nos abre un camino, ¿no? Es un paso más al proceso que teníamos anteriormente o a la ley que teníamos anteriormente, pero no es la ley que queremos. Entonces, de alguna forma preferimos que las mujeres no se encuentren en situación de clandestinidad o entiendan que el aborto está penalizado para cuando quieran interrumpir su embarazo.
¿Se van a movilizar de manera activa a propósito de esta posibilidad de una consulta o será algo accesorio en el plan de movilizaciones de ustedes?
Sinceramente, eso aún no está conversado a nivel de lo que es la coordinadora. Pero bueno, sí, utilizaremos las estrategias de incidencia política que bueno que se den en su momento, ¿no?
Tania Ramírez, vocera de la Coordinadora Aborto Legal. Le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias.
Siguen llegando los mensajes de los oyentes a propósito de este tema. ¿Cuáles podemos elegir, Romina?
Roberto nos escribe, ahora que tenemos que abocarnos a perfeccionar la ley de salud reproductiva. Una idea, ya que se crea una comisión de expertos para aconsejar a las mujeres que ya están decididas a abortar, ¿por qué no se crean comisiones para informar a todas las mujeres embarazadas sobre las consecuencias de un embarazo no querido? No estoy diciendo que se haga propaganda a favor del aborto, pero que se informe, sí, principalmente a las adolescentes embarazadas, de las consecuencias sociales, económicas y sobre todo psicológicas de tener un hijo no querido.
Y después están los que preguntan a propósito de qué papel les corresponde a los hombres en este asunto, qué derecho tenemos los hombres para determinar lo que deben hacer las mujeres, qué pedantería se plantea este mensaje.
Hay otro de Alfredo de Juan Lacase que dice, más vale que la mujer tome la determinación antes y no después de quedar embarazada.
Seguimos con el tema, escuchamos enseguida a Gabriela López, de los Centros, Agrupaciones y Movimientos Pro Vida del Uruguay. El Parlamento laudó ayer uno de los debates que más ha dividido a la sociedad uruguaya. El Senado completó la sanción de un proyecto de ley que despenaliza el aborto cuando la mujer que lo realiza cumple con una serie de requisitos. El texto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. Más temprano, recién, escuchábamos la opinión de las organizaciones que han bregado por la legalización del aborto. Pero, mientras tanto, ¿qué dicen quienes han estado en contra? Se lo preguntamos a Gabriela López, vocera de los Centros, Agrupaciones y Movimientos Pro Vida del Uruguay. La doctora López es odontóloga. Doctora Gabriela López, buen día.
Hola, buenos días, Emiliano. Gracias por la invitación y por invitarnos a participar.
Los grupos que usted representa se han opuesto siempre a cualquier iniciativa que despenalizara el aborto. Lo han hecho también en este caso. ¿Qué pasa? ¿Ustedes consideran que el aborto es un delito que debe ser reprimido tal como está establecido en el Código Penal? ¿Esa es la posición?
A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el aborto, no? Si el aborto fuera algo tan positivo, no le pondrían el título o la carátula de interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es algo que hasta los legisladores que votaron a favor dicen que están en contra, lo cual es un poco ilógico, ¿no? Pero igual. Entonces, ¿qué es el aborto? ¿Por qué no se le puede dar el nombre tal cual es? Porque el aborto, lamentablemente, es matar a un bebé que viene en camino dentro del vientre de su madre, en cualquiera de las etapas en que se encuentra, sea desde el momento de la fecundación hasta los 9 meses, cuando se supone que las 40 semanas deberían nacer. Entonces, nosotros consideramos que ese ser humano, ¿no? Nosotros y otro, o sea, otro tanto de personas, ¿no? Porque, y de leyes, el Pacto de San José de Costa Rica, el cual es vinculante para Uruguay, reconoce que existe un ser humano que es persona desde el momento de la concepción. Entonces, lo que nosotros no compartimos es que un grupo de seres humanos determinemos que otro grupo de seres humanos merece la muerte. Eso es lo que no compartimos. Y no vamos a compartir nunca. Porque la medida que una sociedad, un grupo de seres humanos, por mayoría, determinan que otro grupo de seres humanos no merece vivir, es una sociedad que entra en decadencia.
Ahora, el aborto existe, el aborto se realiza, y ustedes entonces entienden que en caso de que haya una intervención de ese tipo, la mujer debe ser castigada penalmente.
A ver, empecemos, bueno, vamos a bajarlo a tierra, entonces vamos a bajar esta pelota hasta Uruguay. Nosotros tenemos una ley que contempla esas situaciones, ¿no? Que es bastante excluyente de pena. Acá hace siglos que no se condena a una mujer porque se realizó un aborto, ¿no?
Bueno, más, siglos más. Ha habido casos y también ha habido casos de procesamiento de profesionales que intervinieron en abortos.
Qué bueno, porque el profesional sí sabe lo que está haciendo y el profesional está lucrando con eso. Entonces, qué bueno que haya habido un profesional que estuviera procesado, porque está a veces aprovechando la situación de vulnerabilidad de esa mujer o de esa pareja para lucrar. Entonces me alegro que haya ido preso. Y de hecho, algunas organizaciones hemos trabajado en eso. Se han cerrado en años anteriores, usted es periodista, lo tiene que recordar, varias clínicas, hubo un año que se cerraron 8 clínicas clandestinas. Y nosotros abogamos mucho por ese cierre de las clínicas. Porque además, otra de las cosas, el aborto, por más que sea legal, siempre es un procedimiento de riesgo. Porque va en contra de lo que el cuerpo de la madre está haciendo constantemente, que es tratando de conservar a su hijo. Entonces, siempre es un procedimiento de riesgo. Por lo cual, en estas clínicas, muy bien montadas, ginecológicas, etcétera, etcétera, ha habido también muertes de mujeres.
Gabriela.
Con toda la tecnología y lo que puede brindar hoy en día la ciencia para que sea un aborto supuestamente en condiciones sanitarias óptimas.
Ahora que el texto fue aprobado por el Parlamento, ¿qué tienen previsto hacer ustedes? ¿Van a tratar, bueno, por ejemplo, de que el presidente Mujica vete el proyecto? ¿Qué margen de acción les queda?
Mire, Emiliano, yo ayer le decía a Javier de su producción que en realidad nosotros lo primero que vamos a hacer es pedirle al presidente Mujica que reflexione. Él nos pidió a todo el pueblo uruguayo y nosotros, por ser nuestro presidente, atendimos su petición, nos pidió que reflexionáramos sobre el valor de la vida, sobre el valor del respeto, sobre el valor de la convivencia, ¿no? Por un mes. Y nosotros hemos reflexionado. Y nosotros no le pedimos un mes, le pedimos 10 días. Que por 10 días él reflexione. Pero además le pedimos otra cosa, que sea coherente con todo lo que ha dicho anteriormente. Porque da la coincidencia que cada vez que se promovía el proyecto de aborto dentro del Parlamento, nuestro señor presidente hablaba de que había que apoyar a las madres embarazadas, de que él estaba a favor de la vida, de que somos un país envejecido y de hecho lo somos, que necesitábamos que nacieran gurises. Entonces, le vamos a pedir coherencia, porque en un país como él mismo bien lo caracteriza, lo dice claramente, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo uruguayos, cuando podrían haber otras opciones, porque mire, hay una cosa que discrepo mucho con la participante anterior, pero hay otra en la que concuerdo. Estos 5 días, ¿no?, son necesarios. Mire, en medicina, para hacer un procedimiento invasivo, se necesita lo que se llama consentimiento informado, que es pedir, explicarle los riesgos al paciente y darle por lo menos 48 horas para que tome una decisión de si quiere hacerse el procedimiento invasivo o no, ¿no? Conociendo, dándole tiempo para pensar, etcétera, etcétera. Bueno, 5 días para pensar a la mujer. Pero esos 5 días se suponía que se le iban a dar opciones a la mujer, ¿no? Se decía en el proyecto, bueno, vamos a darle todas las alternativas para que la mujer piense, capacite, vea todas las posibilidades que tiene para llevar su embarazo adelante y para que, en cierta forma, no aborte. Pero ¿cuáles son hoy en día las alternativas que le brinda el Estado a esa mujer? Hemos escuchado a principio de esta semana que la ley de maternidad, por el tema de los embarazos, la lactancia, etcétera, etcétera, para los privados, para igualar los privados a los públicos, se tiró para atrás, ¿no? Se dio en estos primeros días de esta semana esa noticia. O sea, ahí no fomentamos la maternidad, porque las mujeres que trabajamos, que estudiamos, que queremos sacar una familia adelante, por lo menos queremos atender bien a nuestros hijos, por lo menos cuando nace, tener un tiempo madre e hijo, que además es fundamental y está justificado por todos los sociólogos, habidos y por haber, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, adopción. En este país, más lento que una carreta. O sea, la mujer tiene 5 días para pensar si quiere abortar, no quiere abortar, si mata a su bebé, si no lo mata, Pero esa mujer que decide matar a su bebé no tiene la opción de dárselo a un matrimonio, porque la ponen presa, ahí sí la ponen presa. Si esa mujer le da a un matrimonio que conoce, que sabe que lo va a tener bien, ahí la ponen presa. Es un delito.
¿Usted, ¿no? usted propone que el presidente después, Mujica, reflexione a propósito de todo esto?
Por supuesto. Y después, otra de las cosas que le voy a decir, que no es menor. Hay un proyecto de ley que está durmiendo en el cajón de una comisión de salud en el Parlamento, que se presentó ya hace tiempo, que pasaron más de 90 días, o sea, podían haber hecho una comisión especial para tratarlo grave y urgente, como hicieron con este tema, pero sin embargo sigue durmiendo, es como la bella durmiente ya este proyecto, que apoya a las madres embarazadas. Entonces, cuando estamos hablando que le vamos a dar 5 días a esa mujer para reflexionar, ¿no? ¿Qué opciones le vamos a dar si el Estado no le está brindando ninguna? Si las organizaciones que trabajan con madres embarazadas para que estas mamás tengan apoyo y puedan salir adelante, el Estado no las apoya, no les da ni un solo centésimo. Entonces, por favor, le pedimos al señor presidente, al señor Mujica, que por favor reflexione, que antes de aprobar esta ley sea coherente con todo lo que ha manifestado previamente, que permita que los legisladores voten el apoyo a las el proyecto de apoyo a las madres embarazadas, que vote las licencias para las personas que trabajan para maternidad y paternidad también, porque al padre pobre siempre se lo excluye. Algo tuvo que ver con el nacimiento de este niño. Entonces, bueno, también en maternidad y paternidad, que lo tomen en cuenta en públicos y en privados, ¿no? Que se brinden, que se apoyen a las organizaciones que trabajan con las madres y que tienen éxito. Iniciativas sanitarias, que es lo que está dentro del proyecto de ley este actual que se votó, tiene un 90% de fracasos en hacer que las mamás tengan a sus bebés. Sin embargo, estas organizaciones, es exactamente a la inversa. Entonces, ¿qué está pasando?
Usted entonces propone, piden que el presidente Mujica se tome 10 días para reflexionar antes de promulgar la ley.
Para vetar este proyecto, para impulsar todas las acciones que favorecen la maternidad y la paternidad en Uruguay, y después de que haya puesto en proceso todas esas acciones, bueno, que después piense si va a salir un proyecto de aborto o no. Pero momentáneamente, que primero vete este proyecto, que le dé opciones reales a la mujer, no que cuando el médico, ginecólogo, psicólogo, asistente social le vayan a dar la opción a la mujer, le digan, bueno, mira, tenés esta opción para conservar tu embarazo. Y un grisito haga cri-cri, ¿no?
¿Y si el presidente decide promulgar la ley, si después de pensarlo en esos 10 días promulga la ley, qué actitud asumen ustedes?
Bueno, primera cosa que vamos a dejar clara, nosotros no estamos, todas las organizaciones, agrupaciones, etcétera, que hemos trabajado hace años, y que digo que hemos trabajado porque hemos trabajado con la realidad, con las mujeres que están embarazadas, con las personas, acompañando personas que tienen secuelas posaborto, ¿no? Con la realidad, comprometidas con la realidad. Todas estas agrupaciones estamos en desacuerdo con el referéndum. Se ha manifestado ya públicamente antes, pero lo queremos hacer nuevamente presente.
O sea, si se pone en marcha una recolección de firmas, ustedes no van a firmar, por ejemplo.
Nosotros, si se pone, a ver, aclaremos esto. Si se pone en marcha una recolección de firmas para un referéndum, estamos absolutamente en contra. Porque, como yo le decía ayer a Javier, tratamos de ser coherentes. No siempre lo logramos, porque como buenos seres humanos de vez en cuando tenemos errores también y metemos la pata. Pero la realidad es que tratamos de ser coherentes, lo que decimos con lo que pensamos. Y si nosotros decimos que el ser humano no va a votación, el ser humano no va a votación.
Así que entonces ustedes no van a firmar, ustedes no van a avalar la realización de una consulta popular sobre este tema. Pero
nosotros no lo vamos a apoyar un referéndum. Sí podríamos juntar firmas para manifestarle a los políticos que este 56% que salió en las encuestas está en contra de esta ley que fue votada en los senadores y esperemos que sea vetada por el presidente. Pero, para eso, no para un referéndum, porque la vida humana no se vota, no va a votación de las mayorías. A ver, yo pongo adelante, imagínese usted, tome a su hijo, póngalo adelante suyo y diga, bueno, yo ahora voy a hacer una encuesta en la manzana de mi casa, a ver si quieren que a mi hijo lo dejen vivir o no lo dejen vivir. ¿Verdad que sería una idea loca, descabezada?
Ahora, si llegara a haber una consulta popular,
parece referéndum.
Si finalmente llegara a haber una consulta popular, ¿tampoco votarían en esa instancia?
No, no votaríamos.
¿Se abstendrían?
Nos abstendríamos, totalmente. Todos los movimientos pro vida y prácticamente todos, todas las organizaciones. Es más, haríamos campaña para que la gente no vote un referéndum. Haríamos campaña en contra, porque consideramos que no se puede ir a votación con los derechos humanos.
Gabriela
no
López.
Vota, por lo mismo que yo le dije, usted, yo creo que como yo, no pondríamos a nuestro hijo delante nuestro y diríamos, bueno, a ver, ¿quién le quiere permitir que lo mate y quién quiere permitir que no lo mate? No.
Gabriela Esta López.
Cosa no se hace.
Vocera de los Centros, Agrupaciones y Movimientos Pro Vida del Uruguay. Le agradezco también a usted la participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
Le agradezco también, Emiliano, que hayamos podido comunicarnos, que hayamos podido transmitir lo que nosotros pensamos con un clima de respeto y cordialidad. Le agradezco mucho.